Vamos ahora. Padre César, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti y sobre su palabra. Y Señor, por favor, llénanos con su espíritu para que puedas enseñarnos sobre la conclusión de este tema sobre la iglesia. Y te damos gracias por todo lo que tenemos, Señor. En nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, hoy vamos a terminar con nuestro estudio sobre la iglesia. ¡Yay! ¿No? Ok, vamos a Mateo 16. Mateo 16. Y versículo 13. La Biblia dice: Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y aquí, esto fue como la cosa que vimos en el principio de esa serie, viendo que Jesucristo estaba hablando con sus discípulos, haciéndoles una pregunta. Y sus discípulos dijeron que los hombres miran a Jesús como si fuera un hombre y ya. Y bueno, Jesús no está satisfecho con esa respuesta, ¿no? Porque Él es Dios. Dios no es vano como los hombres. ¿Sí ve? Versículo 15. Dice de Él: ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces ahora está preguntando a los discípulos para ver lo que piensan. 16. Y respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces básicamente dice que tú eres Dios, eres el Mesías, eres el Cristo del Antiguo Testamento, lo que estábamos esperando, el ungido, amén. 17. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es lo mismo hoy en día con nosotros. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Y ya vimos que esa roca es Cristo, no Pedro, lo siento, católicos. Jesús está diciendo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces Jesús introduce su iglesia, algo que él va a edificar él mismo. Okay. Sabemos que Pedro en ese momento ya sigue como parte de Israel, parte de esa nación. Y antes Israel tenía los oráculos de Dios. Hoy en día es la iglesia que mantiene esos oráculos, por eso la iglesia está aquí leyendo este libro y también mantiene este libro. Por eso tenemos la Santa Biblia en español, amén. Y no es en hebreo, por ejemplo. Okay. Entonces, si quieres involucrarse en la obra de Dios, debes ser parte de la iglesia de Dios. Okay. No la iglesia del Papa. No la iglesia de Mahoma. No la iglesia de Siddhartha Gautama, que es el nombre propio de Buda. No debes ser parte de la iglesia de Confucio. Okay. Etcétera, yo puedo seguir aquí. Es la iglesia de Dios, pero gente sigue siendo parte de iglesias que ni siquiera tienen una parte con Jesús. Okay. Entonces, si renaciste y eres parte de la iglesia de Dios, también debes buscar y ser parte de una iglesia local lleno de creyentes de la Santa Biblia. Porque la iglesia, esa iglesia local, es la columna y apoyo de la verdad, ¿cierto? Y creyentes de la Biblia saben que tienen la verdad. Por ejemplo, está aquí mi mano. Yo no estoy ahí diciendo que yo no sé a dónde está ni puedo encontrarlo y siempre diciéndote que no hay palabras que Dios dio a nosotros en este momento, en este día. Eso no es según Dios. Dios dijo que su ley es perfecto y existe. Es permanente. ¿Sí ve? Él prometió que va a perseverarlo para todos los siglos, todas generaciones, incluyendo este siglo. ¿Okay? Un creyente de la Biblia reconoce eso, amén. ¿Okay? Entonces debes buscar una iglesia local cristiana que tiene la verdad, tiene la Santa Biblia y también quiere enseñar la verdad para el provecho de cada cristiano, para que todos se crecen en la fe. Y fue lo mismo conmigo, me acuerdo cuando renací. Era el 25 de noviembre de 2011 a las 3:13 de la mañana. Y yo cuando regresé a MIT, a Boston, yo estaba ahí buscando iglesias y hay muchos cerca de MIT, pero todos son basura. Ninguna de esas personas creyeron la Biblia. Yo estaba ahí hablando de cosas, solamente leyendo parte de la Biblia poco a poco, comenzando cuando renací ya. Y yo sabía más que la mayoría de las personas ahí y algunos pastores con quien hablé. Eso es triste, ¿okay? Eso no tiene sentido. Pero hay muchas iglesias locales que son llenas de personas que no son creyentes, amén. Por eso busqué y busqué y oré a Dios más que todo para que Dios pueda mostrarme a quiénes o a cuál iglesia local debo quedarme. Y por fin encontré una iglesia local que estaba en Dorchester, que es como una hora fuera de MIT. Y esa iglesia local, okay, estaba lleno de creyentes del Rey Jaime en inglés, creyentes de la Santa Biblia, ¿sí ve? Y eso me afectó mucho. Eso cambió mi cristianismo, mi camino. Y yo crecí bien con alimento espiritual que era puro, sin levadura, no adulterada, ¿sí ve? Leche que funciona. ¿Okay? Esto no es fórmula que tiene basura dentro. Esto es leche puro de Dios para que un bebé pueda crecer. Amén. Entonces seguí ahí. Y después, cuando me fui a Buffalo, ¿sabes qué? Busqué una iglesia local que estaba lleno de creyentes de la Biblia, encontré gracia y verdad. Y acá en Indiana, soy parte de una iglesia local que está lleno de creyentes de la Biblia. Se llama la Iglesia Bíblica Bautista de Noblesville. ¿Okay? Hay muchas personas, no, pero la calidad de personas es bueno porque todos creen la Biblia. Hay algunos que quieren servir. Hay muchas iglesias locales acá y nadie hace nada. Ni siquiera quiere ir a la calle, ni tocar puertas, hacer nada. No son creyentes, ¿sí ve? Entonces es importante, cristiano, que busca eso, amén. Y si no lo encuentras, puede ser que Dios quiere que comiences una obra ahí, yo no sé. Ora a Dios, amén. Pero siguiendo, ya vimos que Dios compara su iglesia a un edificio, a un cuerpo y también a una novia, ¿cierto? Entonces la pregunta que tenemos hoy es, ¿hay una conexión entre esas comparaciones? ¿Hay una plenitud que Jesús quiere mostrar sobre su iglesia? ¿Okay? Entonces vamos a ver. Primero vamos a mirar la iglesia como un edificio. Vamos a 1 de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Y versículo 5 para ver una cosita sobre eso. Amén. Para un resumen, si quiere decirlo así. Primera de Pedro 2. Y versículo 5, la Biblia dice: vosotros también, como piedras vivas, eso es cada cristiano, amén, ser edificados para ser una casa espiritual, ¿sí ve? Un edificio. Un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Okay. Entonces Dios quiere edificarte para que puedas sacrificar a Él. Okay. ¿Sabe por qué? Dios merece adoración. Él es el Dios viviente, el real Dios que creó todo, el creador que es eterno, que necesita a nadie. Él merece adoración, porque sin Él no vas a existir. No puedes existir y nunca sigues existiendo. Él, por todo, todo consiste de Él, ¿sí ve? Todo es aguantado por Él, todo fue creado por Él, incluyendo a ti. Entonces, gloria a Dios. Debes dar gloria a Dios. La razón por qué muestro eso es porque hay una confusión muy grande en estos días sobre personas y religiones y lo que piensan sobre Dios. Porque la Biblia dice que Jesucristo aquí está edificando su iglesia como una casa espiritual, ¿no? No dice que Dios está ahí edificando gobiernos. Pero tenemos personas diciendo, tenemos que cambiar el gobierno, tenemos que hacer cosas porque no me gusta esos conservativos como Trump, no me gusta esta persona, tenemos que cambiar eso para que todos los problemas sociales que existen aquí en América se van. Eso no es de Dios, pero quiere meter el nombre de Dios ahí, ¿cierto? Estamos aquí edificando el reino. Y Dios dijo que no, yo edifico el reino de Dios. Tú estás ahí, yo edifico a ti, no, tú edificas para mí. No. Es una bendición que a lo menos puedes trabajar para él, ser un colaborador, gloria a Dios. Pero él está edificando, no usted. Y está edificando su iglesia, no el gobierno de Estados Unidos, no el gobierno de Colombia, no el gobierno de China, de los países ahí en Europa, donde sea. Dios no está involucrado en eso, el diablo está involucrado. Entonces, si su Dios es el Dios de este siglo, pues bueno, sigue con él, pero el Dios del universo, él no está involucrado en eso. ¿Okay? Pone todo en perspectiva, cristiano. No deja que estés ahí confundido de personas que dicen que son salvos y están ahí tratando de edificar el reino con metiéndose con políticos y cosas así. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros, amén. Okay. Y bueno, sigue ahí en ese versículo diciendo cosas ahí sobre sacrificio. ¿Qué debemos sacrificar? Vamos a Romanos 1. Romanos 1 y versículo 9. Primera frase. Romanos 1 y versículo 9. ¿Cómo es que podemos servir a Dios? Amén. Romanos 1 y versículo 9. La Biblia dice, porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu, ¿sí ve? En el evangelio de su Hijo. Amén. Es por su espíritu que puede sacrificar a Dios, que puede servir a Dios. Espíritu. Eso es importante saber, cristiano. Porque sí, su cuerpo está involucrado en una parte, pero si su espíritu no está bien con Dios, no vas a ser eficaz en su servicio a Dios para nada. Debe estar ahí siendo humilde en espíritu, pobre en espíritu, siempre buscando a Jesucristo. ¿Okay? Para que él pueda edificar a su espíritu, renovarte, crecer. Ok, ¿qué parte de ti tiene que crecer? Efesios 4, Efesios 4. Okay. Efesios 4. Y vamos al versículo 21. Efesios 4 y versículo 21, la Biblia dice, si empero le habéis oído y habéis sido por él enseñados, él es Jesús, ¿sí ve? Como la verdad es en Jesús. Amén. A despojaros del hombre viejo, entonces bota ese viejo hombre, bota su carne, pone eso al lado, ya sé qué. En cuanto a la pasada manera de vivir, el cual es corrompido conforme a los deseos engañosos, amén, eso es cierto. Siguiendo su viejo hombre, solamente metiéndose otra vez en su vida engañosa. Siguiendo al diablo, ¿tú quieres hacer eso, cristiano? ¿O quieres que Jesús te edifica? Para que puedas hacer sacrificios a Dios, que son válidos porque estás sirviendo por su espíritu. Bueno, siguiendo. 23. Y a renovaros en el espíritu de vuestro entendimiento, ¿sí ve? ¿Cómo? Y vestiros del hombre nuevo, que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad verdadera, ¿sí ves? Entonces, su espíritu que está lleno de ¿qué? Su nuevo hombre. Su hombre nuevo. Eso es lo que Dios quiere edificar. Él quiere cambiar su espíritu, llenarlo con el entendimiento de Dios, para que su hombre nuevo crezca. ¿Sí ve? ¿Y cómo es que ese hombre nuevo crezca en ti? ¿Qué es que Dios te da para que puedas crecer en la fe? Versículo 29. Ninguna palabra podrida salga de vuestra boca. Amén. Si el hombre viejo está muerto, no vas a estar ahí diciendo maldichas o diciendo cosas vanas, ¿sí ve? Sino antes la que es buena para edificación, ¿sí ve? Palabra buena sale de su boca para edificar, para que dé gracia a los oyentes. Eso es lo que estoy tratando de hacer hoy en día, hermanos. Gloria a Dios si Él puede utilizarme para eso. Quiero darte gracia por mi boca. Habla la palabra buena. ¿Qué es esa palabra buena? Efesios 5, versículo 26. Creo que ya sabes. Para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Palabra de qué? La palabra de Dios, obviamente. Palabra de Dios. Esto es otra cosa que es perdido en la mayoría de iglesias en estos días, ¿no? Yo conozco muchos pastores, muchas iglesias locales que hablan de los principios que están en la Santa Biblia. Hablan de conceptos que están en la Santa Biblia, pero no están hablando de lo que dice la Biblia. ¿Sí ve la diferencia? Voy a darte una comparación si necesitas ayuda. Imagina si yo estoy ahí, en un lugar que da comida a personas, ¿cierto? Y hay personas llegando que tienen hambre, son hambrientos, que están deseando esa comida. Y yo digo, ok, yo estoy aquí, yo voy a hablar sobre la comida, del sabor que es tan rico, que vamos a cocinar esto, esto y esto, y nunca te da la comida. Eso es exactamente como esas iglesias con principios, conceptos, ideas que ellos creen que están en la Biblia y no usando la palabra propia, ¿sí ve? Es la palabra que es como pan, es el alimento. Es la nutrición, la comida que necesitas, hermanos. Entonces, si estás en una iglesia que no usa la Santa Biblia, que no está predicando, leyéndolo, haciendo todo eso, me imagino que no debes estar ahí. ¿Okay? Oh, bueno, si, tú puedes quedar si quieres. Si quieres estar ahí con hambre, sigue ahí. Parece que la mayoría de cristianos quieren eso, pero un creyente de la Biblia, claro que no. ¿Okay? Y el punto es que el edificio, ¿cierto? Que Dios está edificando para que Él crezca su espíritu, su nuevo hombre con la palabra de Dios. La razón es para que miras adentro de ti y estás arreglando todo de ti. ¿Okay? Adentro. Mirar adentro. Okay. Entonces, tenemos esa parte. Ahora, el cuerpo, Romanos 12. Romanos 12 y versículo 1. Dios comparó su iglesia a un cuerpo. Romanos 12 y versículo 1. La Biblia dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Eso es interesante, ¿no? Que Pablo tiene que rogar a cristianos para servir a Dios. Te lo ruego también. La mayoría no hace nada, hermano. Muy triste. Pero yo amo a Dios. Ya, yeah, ok. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿sí ve? En sacrificio vivo. Que no quiere que estás ahí matando o haciendo estigmata en ti o tratando de repetir el sufrimiento, padecimiento de Jesús en la cruz, como algunos locos que existen en las Filipinas y otros lugares así, llenos de católicos así. No, no, no. Eso no es lo que Dios quiere. Okay. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro, mira esto, culto racional. Eso es todo lo que es. Era un esclavo, estaba en servidumbre de pecado, Dios te liberó, ahora debes dar sus miembros, su cuerpo para servir a Dios. ¿El liderazgo de qué? De su espíritu. Su espíritu ya guía su cuerpo, no al revés. Antes era la carne que estaba guiando su cuerpo, su viejo hombre guiando su cuerpo, diciendo lo que debes hacer. Ya no debes hacer así, cristiano. Debe ser al revés. Debes decir a Dios, yo quiero darte mi vida, Señor, úsame. Heme aquí, ¿no? Envíame, algo así. Okay. Eso es lo que dijo Isaías. Yo quiero ser como Isaías. Tiene razón con eso. Okay. Servir, dando nuestro cuerpo, ¿en cuál manera? Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5. Y versículo 20. La manera más básica que hay para cada cristiano. Segunda de Corintios 5 y versículo 20. La Biblia dice, así que embajadores somos de Cristo, como si Dios os rogase por nosotros. Os suplicamos de parte de Cristo que os reconciliéis con Dios. Entonces, cristiano, ¿tú quieres ser un sacrificio vivo para Dios? Tratar de ser santo, agradable para Él y dar el evangelio a personas que no conocen a Dios. Trata de hablar con ellos para que ellos puedan reconciliar con Dios y puedan conocerle personalmente, ¿sí ve? Entonces el cuerpo está involucrado con la obra, okay. Con la obra. Eso es como su vista afuera a otras personas para ayudarles a conocer a Cristo, ¿sí ve? Mirar afuera. Está mirando adentro, cristiano, usando esta palabra como un espejo para reflejar a ti, tratar de ser más santo, si ve, para cambiar su camino en esta tierra. Y después Dios quiere que estés ahí extendiendo sus manos a otras personas, tratando de reconciliarlos a Dios, hablando con ellos sobre Jesucristo y el Evangelio de Dios. Eso puede ser en cualquier manera que quieres, uno a uno. Me imagino que tienes amigos, tienes compañeros en el trabajo. Trata con ellos, trata de conocerles, trata de involucrarse en sus vidas. Busca, ora a Dios para esas citas divinas. Busca sus momentos de hablar de Él, de hablar de cosas en la Biblia. No tiene que ser directamente de Jesús. Puede ser que están en problemas, como están sufriendo. Ok, darles un salmo, muestra que alguien entendió eso y Dios estaba ahí con ellos. ¿Sí ve? Porque la verdad es que la mayoría de personas no saben nada de Jesucristo en estos días, pues en América a lo menos. Puede ser en Colombia a lo menos reconocen los 10 mandamientos y dicen que creen que Jesús es Dios, entonces tienes un base. Pero acá no hay nada. Entonces puede ser que estás ahí cristiano. Estás ahí trabajando con la tierra del corazón de la persona ahí, con su palo. Con su martillo, todo eso es la Biblia, ¿sí ve? Rompiendo, tratando de cambiar ese corazón duro para que se pone más suave y listo para recibir simiente del Evangelio de Cristo, para que eso se crezca de ser una flor de salvación, ¿sí ve? Y eso requiere trabajo con su cuerpo, siendo un sacrificio vivo, mostrando que cristianismo no es solamente una religión, es un camino en la vida y es real. Esto no es un juego. Esto no es algo que crees. Es la verdad, ¿sí ve? Creencia tiene nada que ver con la verdad. La verdad es la verdad si lo creo o no. Que yo entiendo ateos con eso, man. No, tú crees eso y ya. No, es la verdad. No, es su verdad. Eso no existe, mijo. Okay. No existe su verdad. ¿Qué es eso? Eso es una opinión. Usa la palabra correcta. Sigues tratando de cambiar el diccionario y todo eso, ¿no? Pero es así. Y también en público. Puede ser que Dios te dio esa llamada de predicar en la calle. Hazlo. Él lo hizo. Él predicó en las calles. En cualquiera manera que Dios te da, trata de hablar con otros sobre Jesucristo. Eres un embajador, eres un ciudadano del cielo y debe mostrar a personas cómo es que ellos pueden recibir ese boleto y recibir su certificado de nacimiento que dice ya es ciudadano del cielo, que es como que recibiendo a Cristo, obviamente. Gloria a Dios. Y bueno, la tercera. La tercera comparación es la novia, ¿no? La novia. Vamos a Colosenses 3. Y sabemos que novias tienen novios. Hay una relación, algo personal e íntimo ahí. Con eso, ¿cierto? Colosenses 3 y versículo 1. La Biblia dice, mas si habéis resucitado con Cristo, buscad lo que es de arriba. Ok. Resucitaste con Cristo, eres salvo. Ok. Busca lo que es de arriba. ¿Sí ve? Una vista arriba. Okay. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Sí ve? Él está ahí sentado físicamente, Jesús. Gloria a Dios. Pero su vista debe ser arriba. ¿Por qué? Dos. Poner vuestro corazón, ¿sí ve? En las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, ¿sí ve? Si tienes un enfoque en las cosas del cielo, eso va a cambiar su cristianismo. ¿Okay? Si estás mirando a Jesús y diciendo, Jesús, yo quiero seguirte, eso va a cambiar todo de ti. Algo tan simple como poniendo ese propósito en su corazón y tratando de hacer un paso según la palabra de Dios, como vimos con el edificio, ¡boom! Eso hace un cristiano tener una vida cristiana llena con victoria. ¿Okay? Venciendo contra el pecado, el diablo y el mundo y todo eso. Y es porque su corazón, que representa su alma, ¿sí ve? Está mirando arriba. Mirar arriba. Y versículo 23, mismo capítulo, dice: Y todo lo que hiciereis, hacedlo de corazón, como mirando al Señor, ¿sí ve? Y no a los hombres. Todo lo que haces. Que haces todo para la gloria de Jesucristo. Eso afecta todo, toda su vida. Si amas a su esposo o esposa en esa manera, pensando, yo quiero amar a ti como Dios quiere, eso va a cambiar ese amor, esa relación. A su familia, a sus amigos, discúlpame, a sus compañeros en el trabajo, a personas que no conoce, extranjeros ahí en la calle, cuando estás dando el evangelio, pasando tratado, lo que sea. Teniendo misericordia con un mendigo, todo eso. Si lo haces por su corazón, si no estás fingiendo eso, eso va a cambiar su cristianismo, porque estás buscando, mirando arriba por su alma a Dios, dando adoración real, ¿sí ve? Tercera dirección, ¿no? Curioso, ¿no? Y vea que este es más largo que esta, ¿no? Porque la parte que Dios salvó, primero que todo, era su alma. Eso era la razón. Él quería salvar su persona. Eres muy precioso y valioso para Dios, tanto que Él murió para ti. Y Él quería que esa relación entre ti y Él se junta y se siga ahí conectado para siempre jamás. Por eso Él murió ahí en Calvario. Y Él quiere que sigas mirando a Él en rodilla, arriba, dándole su corazón. con esa adoración real. Ok, vamos a ver eso. Juan 4. Juan 4. Juan capítulo 4. Jesucristo hablando con una mujer samaritana. ¿Qué dice él? Juan 4, versículo 23. Y él dice: Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, ¿sí? Quiere ser adorador con su alma, por su corazón, ¿no, Cristian? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tal vez busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es menester, si ves, necesario, que le adoren. Entonces, eso es la manera que lo haces. Por espíritu y verdad, ¿sí ve? Dios resucitó a ti. Tienes el Espíritu Santo. Su espíritu ya tiene conexión con Dios para que realmente puedas mirar arriba y poner su corazón enfocado en el Señor Jesucristo, ¿sí ve? Y por eso Él te dio la verdad de la palabra de Dios para cambiar su espíritu, para que su alma siga buscando a Él, para que crezca su nuevo hombre, Jesús crezca en ti. ¿Sí ve? ¿A dónde Jesús mora? Su corazón. Y Él quiere crecer y llenar todo de su ser. Gloria a Dios. ¿Okay? Pero eso es la meta. Adoración por su alma, que por fin es verdadera. Me imagino que pensaste antes, cuando era perdido cristiano, pensaste que estabas adorando a Dios. No. Su espíritu estaba muerto y no tenía la verdad. Según Cristo es menester, pero por fin cristiano, si renaciste de verdad, tú puedes hacer eso. Por fin puedes dar gloria a Dios. Puedes cumplir su propósito de su existencia. Gloria a Dios. ¿Estás haciéndolo? ¿Okay? Es muy triste que la mayoría de cristianos no quieren hacer eso. Ellos piensan que la adoración es solamente la alabanza y haciendo las canciones y todo eso. Puede ser. Pero adoración también es sacrificando su cuerpo y edificando su espíritu, ¿sí? Ah, no sabía eso, ¿eh? Hay personas que están ahí cantando sus canciones y no lo hacen de corazón. ¿Sabes qué? Dios dice, eso no es adoración. Y hay otros que lo hacen de corazón. ¿Quieren cantar a Dios? Y puede ser que son buenos de voz o malos de voz. No importa si están haciendo de corazón. Dios mira eso y dice, ah, eso tiene olor bueno para mí. Me gusta. Está mirando arriba. Está dejando que mi hijo mora más en su corazón. ¿Sí ve? Ponía sus afectos en la cosa arriba. Su corazón. Y están adorando a mí de verdad. ¿Okay? Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5. Si ve, Jesucristo está ahí trabajando su iglesia en las tres partes de cada persona, de cada hijo que él tiene en su iglesia, para que esto pueda pasar. Puede ser en una vida lleno de Cristo, para que puedan tomar su cruz y seguir a Cristo, ¿sí ve? Eso es la meta. Eso era el punto de todo eso. ¿Está siguiendo a Jesús? Segunda de Corintios 5. Y versículo 14. La primera frase dice, porque el amor de Cristo, ¿sí ve? El amor de Cristo hace que nos constriñe. Y eso era el contexto a donde vimos que dice debemos tratar de reconciliar a otras personas a conocer a Cristo, ¿sí ve? Pero debes hacerlo por el amor que tienes para Cristo. Si amas a Cristo, miras a Cristo, tú vas a reconocer que Él murió para ti, pero también murió para otros. Y vas a querer de ir afuera y darle adoración, contratando de servirle en la calle. ¿Sí ve? Es como un círculo. Su espíritu, recibiendo alimento, crezca su nuevo hombre en su corazón para que puedas mirar arriba y tratar de servir y adorar a Dios. Y por eso extiende sus manos para servir y ser un sacrificio vivo en su cuerpo. ¿Sí ve? Y sigue. Porque nunca va a terminar para ti, cristiano. Siempre hay cosas que debes tratar de hacer para ser más como Jesús. ¿Sí ve? Y eso es la meta que Jesús tiene para su iglesia. Gloria a Dios. Pero bueno, ya viendo todas esas comparaciones que tenemos ahí, la última pregunta es, ¿hay ejemplos de iglesias locales en la Santa Biblia? ¿Hay ejemplos? Pues vimos muchos. La iglesia en Corintio, la iglesia en Gálatas, ¿no? La iglesia en Filipo, etc. ¿Okay? En Colose. Bueno, hay un grupo que no hablamos tanto. Vamos a Revelación 2. Revelación capítulo 2. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos aprender sobre estas iglesias locales? ¿Okay? ¿Cuál es la principal calidad espiritual de cada iglesia local? Entonces, cuando leemos de ellos, ¿qué es la cosa que podemos sacar de eso espiritualmente? ¿Okay? Porque doctrinalmente eso es otra cosa sobre estas iglesias, pero otro ser. ¿A cuáles debemos parecernos? Si yo estoy leyendo de esta iglesia, ¿yo quiero ser como esta iglesia o no? En mi camino con Dios. Okay. Y ahora, sabiendo que Dios quiere edificar una cruz así en su vida, quiere que Cristo, okay, que daría su vida a Cristo, que vives por Él, ¿no? Entonces vamos a ver si ellos están cerca de eso o no. Bueno, vamos a Revelación 2. Revelación 2 y versículo 12. Vamos a ver un grupo de iglesias locales que yo creo que son liberales. ¿Okay? Liberalismo. Y vas a ver por qué. Revelación 2, versículo 12. Dice, y escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo. Entonces ahora estamos hablando de Pérgamo, versículo 13. La Biblia dice, yo sé tus obras. Si ve, Dios sabe lo que está haciendo, cristiano. ¿No crees que no sabe? Está encima de eso. Okay. Yo sé tus obras y dónde moras, que es en donde está la silla de Satanás. Ok, esto no suena muy bien, pero vamos a seguir. Y tienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros donde Satanás mora. Entonces, bueno, parece que esta iglesia local está peleando contra Satanás y las religiones de él, ¿sí ve? Es contra religiones, parece. Tratando de pelear con ellos, sabe algunas cositas. Pero sigue, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ah. ¿Esto es Jesús hablando? ¿Okay? Porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balaac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces Balaam lo que hizo, él dijo a Balaac, vea, yo no puedo castigar a Israel, pero ¿sabes qué? Si tratas de mezclar su gente con Israel, ellos casan contigo y hacen todo eso, Dios va a castigar a ellos, ¿sí ve? Entonces eso es la doctrina de Balaam. Haciendo cosas para que Dios tiene que juzgar a su pueblo. Okay. 15. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los alaitas, lo cual yo aborrezco. Vea eso. ¿Qué es esa doctrina de los Nicolaitas? Eso es que hay una persona que es encima de la laica, que es como un cura, un obispo y todo eso, y ellos están encima de ti y tú tienes que obedecer a ellos. No hay un nivel de hermanos que son lo mismo. ¿Okay? Parece como una religión que conocemos, ¿no? Pues la mayoría, ¿no? Tienen sus niveles de personas y todo eso, y las personas encima de ti son más cerca a Dios. Y parece que esta iglesia local, sí, habla contra religiones. Piensa en cristianos que hacen eso, que quieren pelear, pero están ahí tratando de casarse con alguien perdido. ¿Sí ven? Están ahí casando con cristianos carnales y dejando que ellos siguen en sus mentiras, mezclando con las religiones así. Eso es como esa doctrina de Balaam, ¿sí ven? Oh, sí, yo no me gusta Islam, pero yo voy a involucrarme con un grupo cristiano que tienen niveles de miembros en su iglesia. Ah, sí, yo voy a hacer eso. Todo eso es carnal, ¿no? Horrible. Y eso es la mayoría de cristianos en estos días, ¿no? Más maluco, Tira, Revelación 2, versículo 18. Tira, Revelación 2, versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Tiatira. Okay. Versículo 19. Yo he conocido tus obras y caridad y servicio, y fe y tu paciencia y tus obras, y las postreras que son muchas, muchas más que las primeras. Ve eso, que Dios repite dos veces sus obras. Son muy enfocados en sus obras, parece. Tanto que Jesús dice, eso es bueno. Me gustan las cosas que estás haciendo recientemente más que antes. Parece que hay un crecimiento ahí con esa iglesia local, ¿no? Pero hay más versículos, 20. Empero tengo unas pocas cosas contra ti, ahí otra vez. ¿Qué? Que permites a Jezabel, mujer que se dice profetiza, enseñar. Ah, Mary Baker Eddy enseñando ahí. ¿Sí ve? Ellen G. White enseñando ahí. Imagino que hay hermanos aquí que conocen eso, esas mujeres que comenzaron cultos cristianos. Jezabel. ¿Okay? ¿Y qué pasa ahí? Y seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. ¿Sí ve? Wow, ¿no? Y le ha dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación y no se ha arrepentido. Wow. Entonces eso parece más como ecumenismo, ¿no? Hay muchos cristianos, denominaciones que están parte de un concilio mundial de iglesias con los católicos y se juntaron completamente. Y me imagino que recibieron muchas personas diciendo, no debes hacer eso, no debes hacer eso, y no arrepintieron. Y siguen parte de eso, ¿sí ve? Carnal, ¿no? Ah, haremos lo que queremos. Somos libres de hacer lo que queremos. La gracia es abunda contra el pecado. Ve a Jesús aquí, no le gusta eso. ¿Okay? Siguiendo, Revelación 3. Revelación 3, versículo 1. La Biblia dice, y escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Wow. Imagina eso, estás vivo pero estás muerto. ¿Qué está pasando hoy? ¿Cómo puede ser que los dos existan? Bueno, ¿estás vive físicamente? ¿Estás muerto espiritualmente? Eres inútil para Dios. Siguiendo dos. Sé vigilante y corrobora las cosas que restan, que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Sí ve? No tiene un corazón. No soy como esa novia con ese corazón mirando arriba, mirando al Señor, con corazón perfecto. No son así. Tienen corazones divididos. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guárdalo. Y arrepiéntete. Eso es lo que Dios dice, wow. ¿Cuántos cristianos siguen ahí con sus corazones divididos? No siguiendo a Dios con todo corazón. Tratando de vivir con un pie ahí en el mundo y otro pie ahí en la iglesia. Eso es lo que está viendo ahí. Y sabes qué, cuando estás ahí involucrado tanto en el mundo te choca y no vas a dar fruto, eres muerto espiritualmente, ¿sí ve? ¿Ok? Y la última, que es más cerca a nuestra época, Revelación 3, versículo 14. Me imagino que todos aquí pensaron en este. Revelación 3 y versículo 14. La Biblia dice, y escribe ángel de la iglesia de los laodicenses. ¿Okay? Eso históricamente, una aplicación de esto es a nuestra época en estos días, la Odisea. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o hirviente. ¿Sí ve eso? Dios no le gusta el tibio, parece. Él quiere que estés ahí como una llama de fuego para él, o que eres inútil como sardis. ¿Okay? 15 o 16. Mas porque eres tibio y no frío ni hirviente, yo te vomitaré de mi boca. Wow. Yo voy a mirar a ti y decir, yo no quiero involucrarme con este hombre ahí. Blah. ¿Qué hijo tengo yo? Es una vergüenza este hijo, ¿sí ve? Inútil. Pero yo soy de la Odisea. ¿La Odisea significa qué? Esa palabra griega. Los derechos del pueblo, lo que significa. Yo tengo derechos. Yo hago lo que es bueno en mis ojos, ¿sí ve? Me imagino que la Odisea ni siquiera tiene la palabra para mirar adentro, ¿sí ve? Inútil. ¿Okay? 17. Porque tú dices, yo soy rico y soy enriquecido, ¿eh? Yo tengo toda la plata. Y no tengo necesidad de ninguna cosa. Claro, yo estoy prosperando ahí. ¿Okay? Esto afecta más a los americanos como yo. A veces tenemos que reconocer por qué tenemos la bendición que tenemos por Dios. ¿Estás dando gloria a Él por eso? Diciendo gracias, Señor. ¿O eres como la Odisea? Y no conoces que tú eres cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Wow. ¿Cuántas iglesias megas que existen en América llenas de cristianos? Ah, tenemos todo. Estamos disfrutando aquí. Dios dice que son miserables, pobres, desnudos, ciegos espiritualmente, inútiles. ¿Sí ve? 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en el fuego para que seas hecho rico, y vestiduras blancas para que seas vestidos, y que la vergüenza de tu desnudez no se descubra. Eso va a pasar en la tribuna de Cristo para ellos. Muy triste. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces busca una Biblia y trata de bañarse en la palabra de Dios para que puedas cambiarse, ¿sí ve? Básicamente. Busca a mí, busca a mi palabra. Y yo te lavo, pero si no lo haces, vas a seguir así. Okay. Entonces, este grupo de iglesias locales que son liberales son básicamente carnales, ¿no? Demasiado a veces. Es como un progreso en su carnalidad, más bajo cada vez que llegas. Hasta que llegas a un punto que piensas que estás bien como la Odisea y no eres. Es una cosa si eres muerto espiritualmente, es otra cosa si cuando estás muerto piensas que estás bien. ¿Sí ve? Y vea, ¿quieres saber cómo su cruz es este grupo aquí? Es así. Está ahí en el piso. Me imagino que está ahí girando por ahí, en direcciones, quién sabe. Se cambia cuál lado quiere estar porque depende de la persona. Okay. ¿Cuál es la parte más importante en ese momento? Está enfocado en ellos y ya lo que quiere. Eso no es una cruz recto, mirando arriba. Okay. Bueno, ¿cuál es el segundo grupo? Fundamentalismo. Wow, ahora estoy... Manuel, ¿por qué estás hablando de esto? ¿Cómo puedo hablar de eso? Ok, voy a explicar. Fundamentalismo. Okay, vamos a Revelación 1. Oh, perdón, Revelación 2, versículo 1. Revelación 2 y versículo 1. La Biblia dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, versículo 2. Yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y sufres y has trabajado por causa de mi nombre, y no has desfallecido. Ok. Gloria a Dios. Son buenas en su doctrina, son buenas en su trabajo, son buenos en buscando la palabra de Dios, tratando de edificarse y también salir como el cuerpo y sacrificarse para dar el evangelio. Eso es bueno. Okay. Son así. Son muy grandes con eso, ¿no? Con esa parte de la cruz. Pero siguiendo. Pero tengo algo contra ti porque has dejado tu primer amor, ¿sí ve? Esto es fundamentalismo, vea. Siguiendo. ¿Qué dice Jesús? Por lo cual, ten memoria de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, ¿sí ve? Trata de buscarme en la cosa primaria, en la cosa básica. Trata de adorarme normal. ¿Okay? Si no, vendré a ti prestamente y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepintieres. Empero tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Amén. Entonces, muchos fundamentalistas, ya sabemos que a ellos no les gusta la iglesia católica y todo eso de nicolaita, no les gusta esa doctrina para nada. Ellos saben la doctrina, están ahí encima de ellos. No le gustan gente que son falsos apóstoles. No le gusta nada de eso y tratan de servir lo que pueden. Pero perdieron el amor de Cristo. Esa parte de siendo la novia y tratando de mirar arriba por su alma, lo perdieron porque ya miran cristianismo como es algo regular de trabajo y ya, y perdieron su vista a Jesús, que es una relación, ¿sí ve? Y había un tiempo, te digo, cristiano, los fundamentalistas en América eran buenos, no tenían este problema, pero en estos días no es así. Que eso comenzó, es como hay un progreso de reduciendo, como un descreciendo de ese grupo de fundamentalismo. Por ejemplo, comenzó con hombres como Billy Sunday, J. Frank Norris, etc. Y después el hombre, hay una máquina, personas debajo de ellos tratando de hacer más obras. Y después hay hombre, movimiento de personas debajo de esa persona primaria. Hay un movimiento de ellos tratando de enseñar más de lo que ellos dicen. Y después de eso, cambia a ser una máquina. Abran universidades, por ejemplo, como Instituto de Moody, Pensacola Christian College y Bob Jones University, la Universidad de Puerto Rico para cosas bíblicas, bla, bla, bla. Y reduce más, porque están alejando más de la Biblia, están alejando más la cosa de Dios y haciendo todo eso como algo secular. ¿Sí ve? Y después de eso cambia de ser un monumento, se muere. Como Martín Luther. Ya tiene una denominación, luteranismo, ¿no? Muerto. La mayoría de personas en eso no son salvos, ¿sí ve? Calvinismo, arminianismo, eso es arminios y calvino. ¿Sí ve? Si no tenemos cuidado, creyentes, eso va a pasar con Ruckman y todos ellos también. Ruckman no quiere eso. Quiere que siempre buscas a Dios como él. Eso es lo que él enseñó, pero si no tenemos cuidado, va a cambiar a un movimiento y después va a ser que una máquina va a reducir hasta que ya, siendo Ruckmanita, no significa nada porque perdiste el amor que tienes para Cristo. La cosa que Ruckman enseñó más que todo, que debes buscar a Dios, tener esa vista arriba para amar a Dios. Y por eso es cómo sirves a Dios, por esa raíz de amor que tienes, gloria a Dios. No lo pierdas. Si estás ahí, solamente me voy a la iglesia el domingo y el miércoles porque, you know, es lo que debo hacer. Y ya, estás en problemas. Eres como Éfeso. ¿Ya? Y no lo toma malo, hermano. No son carnales esas personas, estos hermanos, no. Son más como mancebos en su fe. Pero perdieron su vista, olvidaron por qué sirven. Es porque aman a Dios, o debe ser así. Okay. Y bueno, tercer grupo. Fanaticismo. O fanatismo, perdón. Fanatismo. Fanatismo, Manuel, como que, como lo tiene con los Buffalo Bills y con equipos de deporte, sí. Debe ser un fanático para Cristo. Eso va a ayudarte en su camino con Dios. Ah, no, pero no quiero que la gente piense que soy un fanático. ¿Quién importa lo que cree la gente? Sí. Amas a Dios es porque importa lo que Dios piensa de su relación con Él. Okay. Yo amo a mi madre, no me importa lo que dicen mis primos sobre el amor que tengo para mi madre. Eso tiene nada que ver con eso. Ellos quieren involucrarse y decir que yo no debo amar a mi madre como yo voy a importar eso. Lo mismo con Dios, ¿no? Okay. Fanatismo. Y hay dos iglesias. Muchos no saben eso. Hay dos iglesias que no recibieron una amenaza de Jesucristo en Revelación 2 y 3. El primero es Esmirna. Esmirna. Vamos a Revelación 2 y versículo 8. Revelación 2 y versículo 8. La Biblia dice. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, versículo 9. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y sé la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de arrojar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que aquí en Esmirna tenemos cristianos que están viviendo para Dios así, completamente, ¿sí ve? Pero viven en lugares a donde el gobierno no da libertad a ellos para predicar y hacer cosas así. Por ejemplo, vive en un lugar que tiene mucho comunismo ahí, socialismo, tiranía, ¿ok? Puede ser tiranía de personas, como si estás en el Medio Oeste. Si ve, te matan si dices que eres un cristiano. O puede ser una tiranía de personas, como una democracia real, Okay. Si tú crees que Estados Unidos es una democracia, debes mirar su historia un poco mejor. Los democracias, ¿qué significa eso? Demo, las personas, cracia. ¿Es qué? Significa que el grupo de personas está reinando, ¿sí ve? Como ellos gobiernan. Imagina eso. Las personas, la mayoría de personas no siguen a Dios. Entonces, ¿qué van a escoger? Cosas contra Dios. La mayoría. Si la mayoría deciden, ya tienes una tiranía de la mayoría. ¿Sí ve? Demo, demonio, ¿sí ve? Es de demonios tener un gobierno así. Y por eso están contra cristianos que viven para Dios en lugares así. Son Esmirna. Y sabes qué, hermano, si no vives en un lugar así, debes tratar de orar para ellos y tratar de ayudarles si puedes también. Gloria a Dios. Okay. Bueno, tenemos fanáticos que son parte de Esmirna. También tenemos fanáticos de Filadelfia. Vamos a Revelación 3. Revelación 3. Versículo 7. Gobiernos sin libertad para Esmirna. Y vamos a ver Filadelfia. Revelación 3 y versículo 7. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia, versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí. Te he dado una puerta abierta delante de ti, y ninguno la puede cerrar. ¿Eh? ¿Sí ve? Entonces, estos fanáticos viven en un lugar a donde tienen libertad. Pueden estar ahí predicando y haciendo todo eso públicamente sin recibir un padecimiento físico como la muerte, como Esmirna, ¿sí ve? Entonces, cristiano, si vives en un lugar como Estados Unidos, una república, eso es lo que es. Una república democrática es como se llama este gobierno. Colombia tiene eso también. Tienen libertad para predicar allá. Okay. Entonces, Filadelfia debe aplicar a ti. Siguiendo. Porque tú tienes una poquita de potencia y has guardado mi palabra. Tienes la palabra de Dios creyente. Estás guardándolo, ¿sí ve? Y no has negado mi nombre. Debe ser así. Eres un fanático. Estás viviendo para Dios en la manera completa, como Él quería hacer su iglesia, ¿sí ve? En esas maneras. Tienes todo. Entonces vives para Él, predicas, haces todo para Él. ¿Okay? Esa cosa de poquita de potencia es muy interesante, porque Pablo dijo, cuando Él es pobre, cuando Él es débil, Él es fuerte, ¿sí ve? Reconoces que siempre es pobre en espíritu, por eso buscas a Dios, buscas a Jesucristo siempre, para que su gracia mora y trabaja por medio de ti. ¿Sí ve? Entonces, cristiano, siempre debe estar en rodilla enfrente de Dios, siempre debe estar ahí buscándole y no pensando que puedes estar ahí sin Él, porque en ese momento vas a pecar, vas a caer. 9. He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás lo que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. Hay muchos que dicen que creen que son Israel. Ellos son contra ti, creyente de la Biblia. Okay. He aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. ¿Sí ves? Dios ama a los que aman a Él. Gloria a Dios. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación. ¿Sí ve? Cuando llegas a ese momento, creyente, que estás tentado por un pecado, por hacer, no hacer algo para Dios, Dios va a estar ahí listo para guardar y ayudarte en ese momento. Porque sigues caminando con Él. Estás al lado de Jesús, estás caminando con Él y Él está ahí. Acuerda que su yugo es ligero. La carga es ligera, el yugo suave, ¿sí ve? ¿Okay? Entonces reconoce la diferencia. Cristiano, tú quieres ser parte de esto, de fanatismo, Eso es lo que quieres. Y yo no sé cuál gobierno o dónde estás, pero trata de todo vivir para Dios. Para que toda la obra que Jesús está haciendo con su iglesia es manifestado adentro de ti, cristiano. ¿Okay? Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando la conexión entre sus comparaciones a de su iglesia, Señor. Por favor, sigue trabajando con nosotros, Señor, cambiando nuestros corazones, transformándolos para que podamos ser más como tú, Jesús, más como tú, Señor Jesús. Y Señor, damos gracias por todo que tenemos. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.